Radio Anagrama presenta Tema Libre, una conversación sin presentador ni reglas. En este nuevo episodio reunimos a Manuel Gutiérrez Aragón y a Marta Sanz para hablar de un tema tan presente en sus vidas como en su literatura, el séptimo arte. Recordarán las películas que marcaron sus infancias y reflexionarán sobre el cine como evasión, sobre cómo la pandemia ha cambiado nuestra forma de relacionarnos con el arte o sobre la posibilidad de convertir el cine en literatura. Te dejamos con ellos.
Hola a todo el mundo, estoy aquí con Manolo Gutiérrez Aragón, yo soy Marta Sanz y vamos a hablar un rato de lo que más sabe Manolo y de lo que yo sé un poquito, no tanto como él, o sea que yo voy a ir acompañándole, que es de cine, ¿no? Entonces, Manolo, lo primero de todo, ¿cómo empieza tu relación con el cine?
Bueno, buenas tardes, noches, días. Soy Manuel Gutiérrez Aragón, estoy con Marta Sanz.
¿Sanz?
Se supone que es un diálogo a dos, entonces ella pregunta y ella seguramente también contesta, o sea que yo lo escucharé. Mi relación con el cine empezó como de todo el mundo, no se sabe, esto es con el nacimiento del Nilo. Nunca hubo un principio, pero alguna vez, quizás sea importante, alguna vez me di cuenta que las películas las hacía alguien. Porque cuando eres niño y te leen o lees o vas al cine, pues parece que todo es dado, ¿no? Y entonces lo que sí recuerdo, no recuerdo los comienzos de cuando vi la primera película, pero lo que sí recuerdo es cuando viendo una película antigua, muy antigua, porque era la Cleopatra de Cecil B. DeMille, o sea que yo era un niño y la película era de antes de nacer yo, me di cuenta de que aquello lo hacía gente, ¿no? Eso sí ya es el nacimiento de una nación. Ahí te das cuenta que el cine se hace y que aquellos señores que salen no lo hacen de verdad y que detrás de eso, sobre todo, ahí se supone que una mente organizadora que es la del director.
A mí esto, fíjate que tú estás comentando, a mí me costó bastante entenderlo. En mi casa el cine era un premio. Yo siempre había oído, por ejemplo, que mi padre era así muy, 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 muy mal comedor cuando era pequeñito y mi abuela, para que comiera, se lo llevaba a los programas dobles del cine y entonces entre película y película le embuchaba el jamón de York o lo que fuera, porque el niño se quedaba ahí como al helado con la boca abierta viendo
hombre,
las películas.
El cine como instrumento de ayuda al niño está muy bien.
A la nutrición, claro, es una cosa. Bueno, luego al final nos podemos poner pedantes y hablar de esto de que cómo se metaboliza la cultura. Mi padre la metabolizaba, literalmente.
Tal cual, como un bolo alimenticio.
Y yo recuerdo de también desde muy pequeña, y esto no sabes hasta qué punto tus recuerdos son tuyos o te los han contado y entonces tú los asumes como propios, pero hay una de estas historias legendarias en mi casa que dice que a mí cuando era muy pequeña me llevaron a ver Bambi. Yo debía tener, pues yo qué sé, 2 o 3 años, una cosa así, y me tuvieron que sacar del cine, por supuesto, me tuvieron que sacar del cine porque empecé a pegar unos aullidos, pero no llorar, ¿por qué ese papá no quiere a ese niño? ¿Y por qué la mamá muere? Y me tuvieron que sacar horrorizados. Y luego hay otro momento legendario, que es que mi padre me llevó a ver un día una de Romanos. También, no sé por qué, porque mi madre estaría ocupada haciendo cualquier cosa y creo que aguanté la película de Romanos 5 minutos y medio. Cambio aquí, mira, que yo me parecía una cosa absolutamente
insoportable. Pero eso porque
no te gustaba.
Lo de Bambi era porque te emocionaba. Sí. Hay muchos resentidos contra Bambi.
Hombre.
Ahora esas películas no se pueden hacer. No se pueden hacer porque... se supone, por ejemplo, que Blancanieves también o de Walt Disney pues es demasiado amarga para los niños y, por supuesto, Bambi y tal. Y es una lástima porque era más que descubrir el cine ahí, los niños descubrían sus emociones.
Claro.
¿No? Entonces, pues esta cosa bien pensante piensan que los niños no deben sufrir cuando escuchan historias. Y está muy bien, porque se pasa muy bien cuando sufres y te cuentan historias, ¿no?
Yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que tenemos que familiarizarnos con todo tipo de historias. Yo incluso discuto...
Esto volverá, esto cambiará.
Yo creo que también. Yo hay veces que discuto con amigas que no dejan ver a sus hijas el telediario. Digo, pero estáis locas, ¿cómo no? Tienen que ver el telediario y tienen que entender por qué son las cosas. Y es una manera de, no sé, de estar expuesta a todo este tipo de estímulos y desarrollar el sentido crítico.
¿Tú también tuviste
bueno.
alguna sensación alguna vez de que las películas estaban hechas por otros y que detrás de aquello había gente que hacía moverse las figuras? Y...
Pues mira, yo no lo quería pensar. Yo quería vivir la ilusión y quería vivir la ficción, quería vivir la fantasía. A mí me interesaba la vida de los actores y las actrices. Yo era farandulera, a mí me gustaba el fotogramas y quien estaba por detrás de las películas me daba lo mismo. Yo tengo una relación más, ¿cómo diría?, más reflexiva, más intelectual desde muy pronto con la literatura que con el cine. El cine lo he reservado a ese capítulo en el que la cultura se vincula mucho más con el espectáculo y lo disfruto de una manera más espontánea, por decirlo de algún modo. Sé que es falso. Porque
bueno, pero tú, por ejemplo, supongo que como tantos escritores actuales, yo creo que para escribir te ha influido, supongo, que tanto el cine como la novela, o quizá más, ¿no?
Claro, el cine muchísimo. Yo creo que mis novelas están todas llenas de cine. Desde Black, Black, Black y todas las novelas del detective Arturo Zarco. El detective Arturo Zarco dice que a él le gustaría vivir permanentemente dentro del decorado de una película de Fritz Lang. Luego yo tengo personajes en novelas que probablemente porque vivimos en este mundo en el que vivimos, en lugar de ponerte a describirlos minuciosamente, y dices, pues se parecía a Alain Delon o era igualita que Julianne Moore en Susana y los viejos, la protagonista, recibe el apodo de Mrs. Robinson por sus relaciones con un muchacho joven y además es igualita que Julianne Moore.
Yo te preguntaría algo más. No solo en las referencias cinéfilas que pueda haber en tus novelas, referencias explícitas. Yo digo sobre todo incluso la propia estructura narrativa, supongo que sobre todo los saltos, las elipsis,
claro.
No sé, la manera de hablar, los diálogos más cortados, eso quizá te venga más del cine que de leer a quien fuera, ¿no? O no.
Pero eso, Manolo, tendríamos que discutirlo.
Nunca lo ha reflexionado.
Sí, lo he reflexionado, pero nunca he llegado a saber si era primero la gallina o el huevo. Porque claro, las elipsis te vienen del cine o te vienen de que has leído, yo qué sé, a Pérez Galdós, aunque tendiera a la exhaustividad. Pues no lo sé, o sea, en realidad no lo sé. Yo sé que del cine asimilado y recreado en la literatura como imágenes muy potentes. O sea, fíjate, más que el hilo narrativo, yo creo que hay imágenes que se quedan y que luego tú de alguna manera recreas literariamente. Todo el fantaterror español lo tengo yo aquí dentro de mi retina. Escenas de tus películas, la famosa escena de Sonámbulos con Ana Belén y el caballo y los policías. Ese tipo de cosas, ese tipo de escenas, ese tipo de atmósferas es lo que yo creo que luego se traslada a algunos aspectos de algunas páginas de la literatura que yo escribo. Pero lo de la narratividad
algunos que yo pienso que se ve muy claramente. Por ejemplo, en Juan Marsé, yo encuentro que la construcción de sus novelas es la construcción de un guión. O sea, que no es solo las referencias cinéfilas o la manera de escribir. No, es algo más profundo, es el entramado mismo, ¿no? O sea, que sobre todo el cine negro, ¿no? El cine americano, el cine de género, pues es muy particular y es muy impresionante, ¿no? A la hora de, claro, yo pienso que los literatos de lengua inglesa las dos cosas se van bastante juntas, no se distinguen, ¿no? O sea, que tú lees una novela inglesa y es que ya de por sí se cuenta como se cuentan las películas.
Tiene la película ya dentro.
Sí, sí.
No hay que hacer ningún esfuerzo de adaptación real.
O sea, no hay por qué adaptar. Vamos, está casi adaptada para el cine porque nacen de la misma raíz, que siempre es muy concreta y muy narrativa y muy contundente. Nosotros, digamos, en el continente somos más dados a la literatura.
Efectivamente. Eso...
Entendiendo por literatura, algo más gomoso.
Oye, yo es lo que sí que he notado con el cine. Estamos hablando de cómo el cine impregna otras películas, otros libros. A mí el cine lo que me impregnó fueron los juegos de la infancia. Yo me he acordado por lo que has dicho de Marseille y por las Aventis y por todas esas cosas. Yo recuerdo jugar con mis amigas y con mis amigos a películas o a géneros, o sea, jugar a películas del oeste o quién hacía del indio, quién hacía del vaquero, jugar a películas románticas, sofisticadas y estas cosas. Entonces, el cine se nos ha metido completamente en la vida.
Además, como las películas no suelen tener precisamente ambigüedad, ¿no? como la literatura, entonces lo de los buenos y los malos está muy claro. En cambio, cuando lees a las hermanas Bronte, aquello no está nada claro.
No, desde luego que no. Oye, ¿y te acuerdas de otras películas, aparte de la que has mencionado, de Cleopatra, que para ti hayan sido...?
Yo era un niño y Cleopatra era una película hecha antes de que yo naciera, ¿no? Pero era blanco y negro, y entonces era muy compleja, era muy erótica, con ese erotismo perverso y a la vez ingenuo que tenían las primeras películas, que estaban muy vigiladas por la censura, pero sin embargo solo el hecho de ver un cuerpo oscilante ya es erótico. Yo pienso que todas las películas son pecaminosas. Tenían razón los curas, porque todas las películas son pecado.
Gracias a Dios, todas son pecaminosas. Todas.
Bueno, entonces yo me di cuenta que aquello estaba manejado por alguien, ¿no? Y que había, bueno, que había planos y había encuadres. Eso fue una revelación y al mismo tiempo me quedé muy desolado porque uno le gusta pensar, como a ti cuando ibas al cine o leías las primeras novelas, que aquello se daba pues como la naturaleza, ¿no? Como los árboles, el viento o la lluvia, que venía ya hecho, venía ya envuelto en sí mismo, ¿no? Pero yo tardé mucho en darme cuenta, vamos, en querer ser director de cine, para decirlo claramente, ¿no? Yo más bien estaba inclinado a la literatura.
Yo nunca quise ser directora de cine, porque además me dijeron que había que tener grandes dotes de mando y capacidad para trabajar en equipo, que son dos cosas que yo no tengo. No tengo
eso que te dijeron es totalmente...
Ni cierto. Capacidad para trabajar en equipo, ni grandes dotes de mando, pero sigo conservando, creo que intacta, la fascinación y la ilusión de meterme en la pantalla cuando estoy viendo una buena película. Y recuerdo como de las experiencias más maravillosas de mi vida, cuando yo era pequeña, yo no sé si tú esto lo sabrás, yo lo conté en una novela que se llamaba La lección de anatomía. Yo viví 8 años de mi infancia en Benidorm, y en Benidorm había cines de verano que abrían en el mes de junio, a primeros de junio, una cosa así, y cerraban prácticamente a primeros de octubre, y había pues como 12 cines de verano como mínimo, que cada día cambiaban de película.
Fíjate.
Era una cosa absolutamente fascinante, ¿no? Entonces, eso hacía que mi madre me decía: Marta, vete a ver la cartelera. Entonces yo me iba a la Plaza Triangular, que es donde estaban las carteleras, y yo veía, y cada día, o sea, de junio a octubre, veíamos una película distinta y no sé, distinta, y no solamente distinta, sino que nos hizo tener una cultura completamente ecléctica, porque un día te veías La caída de los dioses de Visconti, y al día siguiente te veías una de Kung Fu, Karate a muerte en Van Gogh, y al día siguiente veías una película de estas de La tercera vía.
Bueno, además era una manera, era una España gris y muy aburrida y muy monótona, y el cine era una ventana al mundo, eso es la verdad, ¿no? Bueno, no sé de qué época hablas, pero vamos.
Pues te estoy hablando justo antes de que se muriera Franco, era pues como el año 73, 74, luego ya estuvimos allí más años, se murió Franco y seguimos allí viendo películas.
Luego la verdad es que salir y ir al cine ayudaba mucho a borrar el día, a borrar el día y, y prepararte para el día, para el día siguiente. Esto es una cosa que antes se ha hecho en el tiempo, en la historia, mucho más de lo que parece. O sea, a Augusto Conte, para que pensara, aquel hombre, sus amigos tuvieron que regalarle una butaca en un palco de la ópera, porque él decía que si no iba todos los días a la ópera, que no, luego al día siguiente el trabajo se lo hacía muy duro, ¿no?
Hombre,
entonces, oye, teniendo en cuenta que eres el fundamento del positivismo, que tuviera que ir a ver aquellas historias de digamos, de hadas y de aquellos cuentos que la ópera suele contar, pues no cabe duda que es que le borraba un poco todo el peso de la realidad. Y le preparaba para el día siguiente.
Una pregunta, Manolo. ¿Tú piensas que...? Porque yo ahora tengo un poco de confusión con los soportes nuevos para ver el cine y un poco con la... Yo te diría que, por una parte, se banaliza el ver cine, se puede ver en cualquier sitio, se puede ver en casa, se puede ver en el móvil. Antes había la cosa de ir al cine, prepararte el bocadillo de tortilla para irte al cine de verano. Era como, había un ritual, había una ceremonia que ahora se ha perdido. ¿Tú cómo crees que eso afecta a la hora de interpretar lo que estás viendo?
Bueno,
o creerte lo que estás viendo.
La narración no ha sufrido mucho, porque es verdad que tú puedes ir en un tren, te están contando una historia y te lo crees o no te lo crees, y el cine lo ves en el móvil o en donde sea y no pasa nada. O sea, que eso que se llama la magia del cine, en la parte narrativa, el cerebro yo pienso que lo procesa bien y lo sigue. Ahora, la imagen ha sido muy agredida. O sea, la belleza del cine, la estética, lo que es esa imagen del cine maravillosa de una película de Visconti. Vamos, que ver El gato pardo en el móvil, pues no acaba uno de crecer. Eso ha sufrido mucho. La estética cinematográfica ha sufrido mucho con los nuevos soportes. Tú no tienes más que ver una cosa que me horroriza y que nadie dice nada, que no deja de ser curioso. Porque mira, todo lo que dijeron cuando las películas se interrumpían por la publicidad, ¿no?
Sí, que Fellini hizo de aquello una cruzada. No sé, sí.
Pilar Miró echó a uno porque en La muerte de los talones interrumpió el avión este que fumiga las plantas y que Cary Grant tiene que ir corriendo, no sé qué, porque interrumpió y decía, han roto un sueño, de una manera un poco cursi, y echaron al señor, al programador, ¿no? Bueno. Sin embargo, ahora no se dice nada de esta agresión continua que sufre la imagen con todos los logotipos que salen. O sea, que tú estás viendo lo que el viento se llevó, y entonces sale un anuncio de no sé qué, abajo pone el logo
mañana
de la
veremos
cadena, mañana
tal,
no sé qué,
cosas.
Y ya nadie dice nada. Es verdad que la capacidad que tiene el cerebro humano de abstracción es notable, ¿no? Para borrar las cosas que no quiere ver. Pero aún así, la estética sufre. Yo pienso que no es lo mismo. Y el hecho mismo de que sobre todo se hacen series y no películas para la gran pantalla, aunque ahora ha mejorado, las series han mejorado, ¿no? Y las pantallas de nuestras televisiones son más grandes. Pero evidentemente ahora, yo antes ponía mucho esfuerzo en construir un plano, y evidentemente pues ahora es más una labor del guionista, ¿no? De que los diálogos estén bien, los actores bien elegidos. O sea, la grandiosidad del cine y de la gran pantalla, esa es verdad que ha sufrido.
Yo es que fíjate, a propósito de
ahora,
lo que
para
estás...
ver una imagen buena tienes que volver a ir al Prado.
Claro, pues sí, un poco sí. A propósito de esto que tú estás diciendo...
Ah, bueno, resulta que las meninas un día le ponen ahí un logotipo, no sé.
Pues seguramente, un holograma animado, cosas así. Eso que tú has comentado afecta a las películas que estaban hechas para ser vistas en la gran pantalla, pero ¿tú crees que eso afecta a los jóvenes y las jóvenes cineastas que ahora están rodando sus películas? ¿Están pensando en esos otros soportes? Quiero decir, a la hora de plantearte tu película, la película que tú quieres hacer, ¿tú crees que estos directores
están incorporados? Están incorporados, absolutamente incorporados. O sea, un buen cineasta, sin pensarlo, sin darse cuenta, le dice, ah, no, es que esto, como va a pasar por la tele, voy a hacer los planos más cercanos a los actores y voy a hacer menos escorzos. No, eso lo llevas incorporado. Y entonces tú ya sabes, yo ahora mismo, si hiciera una película, pues ya sé que en vez de hacer unos planos tan largos o con un objetivo muy amplio, pues los haría más cortos, porque te sale sin pensar. como tú cuando escribes no empiezas a, no piensas mucho, ¿no?
Vas yo pienso una barbaridad.
Y, bueno, pero lo piensas después, sobre todo lo piensan luego los críticos. El creador no tiene por qué pensarlo todo, el creador tiene que dejar que aquello fluya.
Yo soy una persona muy reflexiva, yo pienso antes, pienso durante y luego pienso incluso después.
Tú haces como un cineasta, que eso desde luego es obligatorio, tú te haces una escaleta, una sinopsis de la novela.
Cuando era más joven me hacía sinopsis y me hacía escaletas y me hacía esquemas rigurosos, porque yo creo que eso tiene mucho que ver con la inseguridad, para no equivocarte. Pero luego descubrí que los abandonaba, o sea, que abandonaba las escaletas. Pero me ayudaba a pensar, y me ayudó a ratificar la idea de que las reglas y los planes están para cambiarlos.
O sea, ¿tú
¿no?
sabes cómo termina una novela cuando la empieza?
No, cómo termina casi nunca. Lo que sí que sé... cuando voy a empezar a escribir una novela es quién la va a contar. O sea,
pues entonces estás despedida del cine.
Tú no, cuando estás empiezas despedida. A hacer una... Por no saber el final.
No, que en una película, evidentemente en un guión, tiene que estar todo...
Atado y bien atado.
Atado y bien atado.
No, yo el final no, pero lo que yo sí que tengo atado y bien atado desde el principio es desde qué punto de vista y con qué voz se va a contar esa historia. Eso es lo principal.
Para cualquier narración, claro. Sea fílmica o de escritura, es quién cuenta la historia. ¿Desde dónde está vista la historia? Eso es lo fundamental. Y eso se nota mucho en ciertas películas modernas. En literatura quizá menos, porque sale al escritor, sale un poco, pienso yo, solo. Pero en el cine ahora se nota mucho que las películas no tienen punto de vista. Y eso es gravísimo.
Oye, y hemos hablado un poco del cine que había en la literatura, pero ¿qué literatura hay en tu cine?
Pues no lo sé, porque como yo siempre, y los demás, me consideran un literato antes que un... Yo en realidad en el cine me consideraban un intruso, ¿no? Cuando estudié en la escuela de cine.
Qué curioso.
Sí, cuando estudié en la escuela de cine... se supone que yo iba a ser guionista. De hecho, me ganaba la vida de guionista y decía, bueno, Manolo será un buen guionista, pero luego dirigir seguramente no. Bueno, luego lo que más hice fue dirigir, ¿no? Durante mucho tiempo. Pero no considero que mis películas sean muy literarias, incluso las que, bueno, las adaptaciones no me gustaban. Y nunca quise hacer actuaciones hasta que el Quijote, pero bueno, el Quijote casi era una cosa tan marciana de adaptar que casi era otra cosa, ¿no? Pero bueno, pero así vivir y asumir como Mario Camus, por ejemplo, ¿no? Que casi todas las películas tenían una novela antes. Yo tuve en eso tuve muchas catástrofes que puedo contar.
Cuéntalas.
No pasa nada. Una vez me acuerdo, bueno, dos veces, ¿no? Una de las veces fue con Manolo Rivas, que no había terminado todavía El lápiz del carpintero, cuando ya me pasaron, sin haberla terminado, me pasaron ni siquiera la galerada, sino el texto original, sin terminar, para que hiciera una película, y no lo vi, ¿no? Porque claro, hay unas exigencias en el cine que en la literatura se pueden dar por hechas. Por ejemplo, tú en la literatura puedes decir, Pepi y Pepa se enamoraron. Uh-huh. Bueno, pues en el cine, como no veas aquel tío y aquella tía que tienen un nombre y un apellido de actor y de actriz, congenien y se enamoren y pase un rato, ¿no? Pues no puedes decir, se enamoraron. Bueno, pues entonces, concretamente, el lápiz del carpintero, yo dije, bueno, esta película es muy, muy literaria, habría que empezar de nuevo. Entonces Manolo Rivas, con su mejor intención, me acuerdo que me dijo, no, hombre, no, Manolo, vamos a hacerlo. Mira, la película empieza, la película puede empezar, como empieza la novela, con que hay un naufragio de un barco que lleva unos acordeones, y todavía me acuerdo de eso. Y entonces los acordeones caen al agua, los llevan las olas y entonces en la playa las olas al pasar hacen sonar los acordeones. Y entonces yo dije, por encima de mi cadáver yo jamás rodaré una escena en que unos acordeones suenen por las olas. Entonces ahí se acabó la relación.
Se acabó
uno de los primeros encontronazos con una adaptación literaria, ¿no? Y luego, bueno, con El Brujo de Shanghái de Juan Marsé, pues eso es una historia muy larga, porque me ofrecieron hacerla. Entonces, yo soy muy amigo de Juan Marsé. Digo, yo para seguir siendo amigo de Juan Marsé, sé que no puedo
hacer una película
sobre una novela de Juan. Y además, como El Brujo de Shanghái era de una niña, digo, yo niños enfermos ya tengo.
Demonios en el jardín.
Claro, ya tengo película, claro, entonces van a decir que esto es parecido. Y además con un padre ausente.
El especialista en padres ausentes.
Niño enfermo, o sea, yo lo hice primero, pero en fin. Bueno, total, que mis dos primeras impresiones de un director que se supone que venía de literatura fueron muy malas para la literatura.
Ay, pobre. Oye, y volviendo a lo del tema, a mí es que esto me interesa muchísimo, ¿no? Porque yo creo que todas las artes, tanto la literatura como el cine, como todas, se las está comiendo la narratividad.
La obsesión. Puedo utilizar esa frase continuamente.
Bueno, la obsesión por lo narrativo, el desenlace, por la trama. Y yo creo recordar esa famosa entrevista que le hizo Truffaut a Hitchcock, donde el propio Hitchcock decía que para él la trama era como la percha para colgar el lenguaje. Uh-huh. Y yo cada vez que recreo esa frase de Hitchcock me acuerdo del moño italiano de King Novak en Vértigo y cómo ese plano se va acercando y se mete en el moño y todo lo que te puedes imaginar a partir del moño y el agujero y todo lo demás. Y yo como mujer que escribe, yo reivindico mucho el significado del lenguaje, lo que podemos hacer a través del lenguaje más allá de las historietas, claro, o más allá de todo eso.
Totalmente de acuerdo.
Y creo que eso en el cine...
en el cine cada vez menos.
Claro, entonces me parece una lástima.
En realidad empezó muy pronto, para hablar de una manera histórico-pedante. Yo creo que ya el paso del mudo al sonoro. Ya fue la muerte del cine. O sea que fíjate, porque claro, antes las películas de Murnau, por ejemplo, pues eran, joder, que eran de una... eran electrizantes y bellísimas y no había palabras. Entonces, en cuanto empezaron a hablar, el diálogo se lo fue comiendo hasta llegar a las series en que ya casi todo es diálogo, ¿no? Además, sobre todo en las series hay que repetir mucho las cosas, ¿no? Porque si no, el espectador se pierde. Pero estoy de acuerdo que se ha perdido. Espero que no se pierda en la literatura. No, en la literatura seguro que no se perderá el acompañamiento.
Yo para explicarles a veces a mis alumnos que en la literatura, en el cine, en la pintura, el fondo y la forma son dos aspectos que no se pueden separar y que a veces nos enseñan mal a leer porque nos dicen que una cosa va por un lado y la otra va por el otro. Yo siempre les pongo el ejemplo de que el traveling es una cuestión moral que decía Godard, ¿no? Y les intento explicar un poco cómo en el estilo está el sistema nervioso personal de quien escribe, de quien pinta, de quien hace una película, y ahí me copio de Francis Bacon. Pero no te creas que es algo que se ve de manera inmediata, porque tenemos la cabeza muy colonizada por eso.
Igual que el gusto de la imagen se ha perdido un poco. ¿Sí?
Totalmente.
Y es más, la gente es mucho más contenutista. En el cine es muy contenutista.
Sí, a mí eso me parece una pérdida.
Evidentemente en literatura, yo pienso que en literatura y en el cine, y casi hasta en la música, lo importante es la música.
Bueno, en la música, por
la música, no, la música, música de las palabras, ¿no? De las cosas, de las situaciones. Sí, eso. Pero bueno, yo pienso que la literatura es más libre, porque es más barata.
Claro, eso por supuesto.
De producir, y entonces ahí no se va a perder. Y además eso va y viene, y además hay muchas posibilidades. En el cine, pues, hombre, hay una cosa en el cine ahora que es estupenda, ¿no? Y que no existía cuando yo empecé, y es que se puede hacer un cine muy barato, ruedas con el móvil, si quieres. Cuando yo empecé aquello era imposible, había que iluminar, era muy caro, las cámaras... Mover una cámara de sitio había que moverla entre dos personas, ¿no?
Claro.
Entonces, o sea, que la rectificación no era simplemente tachar como en el ordenador, sino que aquello era un drama. O sea, cuando tú cambiabas la cámara de sitio, te miraban muy mal.
Hombre, lógico.
Era señal de que no tenías ni idea de la puesta en escena, ¿no? Bueno, hoy es verdad que se puede hacer una película con muy pocos elementos. Otra cosa es que la vean.
¿Tú crees que vas a volver a hacer alguna película en algún momento otra vez? ¿Tienes ganas? ¿Tendrías oportunidad?
Pues, no lo sé, pero hay... bueno, es muy difícil que ahora, no hablar de mí, sino que Carlos ahora pudiera volver a hacer la caza. Que no, porque si, no porque ya no encuentre productor, porque, sino porque las televisiones, que son las que producen, las que dan el dinero, pues es difícil, ¿no? que Carlos Saura volviera a hacer La Prima Angélica o incluso El Verdugo de Berlanga, ¿no? O sea, no, hay temas que a las televisiones, que son las que producen, no les gustan, pero aunque te tocara la lotería y pudieras hacer la película que te gusta, como aquellas, es posible que el espectador no fuera receptivo. Entonces, entre eso y entre lo uno y lo otro, yo soy no soy muy optimista de que yo vuelva a hacer una película. Porque aunque pudiera hacer las que a mí me gustan, no sé si podrían tener atractivo para el público, ¿no?
Bueno, claro, y además es que en el cine el atractivo para el público es algo absolutamente fundamental.
Pues es fundamental no solo por el dinero, sino porque es que yo pienso que casi es está dentro de la definición del cine, ¿no? Es un arte de masas. Y, hombre, un soneto, si se queda en un cajón o solo lee tu novia, pues no pasa nada. El soneto ha cumplido su destino, ¿no? Pero, hombre, una película no.
Evidentemente. Oye, cuéntame un poco, vamos a, como si fuéramos pequeños, como los niños o los adolescentes, háblame de tus películas preferidas.
Las que no son mías,
claro,
que son de otros.
De otros.
Bueno.
Luego las tuyas, pero primero las de otros.
Pues, bueno, siempre me gustó, como los grandes enamoramientos, que ya sabes, cuando conoces a una mujer, te parece que la amas desde antes de conocerla, ¿no? Y te inventas.
A mí no me ha pasado nunca, pero no, no.
Bueno, pero eres muy joven y...
Me puede pasar en cualquier momento, sí.
Entonces, a mí me gustaba Renoir antes de ver películas de Renoir, ¿no? Y, de hecho, me acuerdo que cuando hice Habla Mudita, le pregunté a Elías Querejeta, oye, ¿y esta película? Que yo no soy de muchas influencias cinematográficas, ¿no? Y no soy eso que se llama un cinéfilo. No me sé los nombres de los actores o cuándo nacieron o con quiénes emparejaron. Nunca me he interesado. Siempre digo, yo no soy cinéfilo porque a mí me gusta el cine. Entonces yo digo, ¿a quién se parece la película esta, ¿no? Y el guía decía, bueno, con el que más parentesco podía tener es con Renoir, ¿no? Yo que tampoco había visto muchas películas de Renoir, pero, en fin, cuando las he visto y tal, pues yo pienso que más que esta película o aquella, las maneras de Renoir, que son muy libres, ¿no? Planos largos, planos que parecen inventados en el momento, atrapar un momento en el tiempo que sabes que nunca más se volverá a repetir, porque aquella hoja no va a caer de la misma manera que ha caído en el plano anterior, en la toma anterior, pues yo diría que Renoir es el que me gusta. Y luego, mi formación cinematográfica influyeron mucho los italianos, porque eran los que estaban de moda. O sea, Antonioni, Visconti, Fellini, eran los que en la escuela de cine, el realismo crítico me gustaba. Pero yo no noto que en mis películas haya una influencia especial de ningún cineasta. Me gusta mucho John Ford, pero es que me parece tan lejano que no tengo ni a John Wayne, ni un caballo, ni el desierto de Arizona. Entonces, esas cosas tan, tan materiales, si no las tienes, las películas no pueden parecerse, ¿no? O sea que de una influencia así directa no podría decirte, ¿no?
Tú sabes, a mí, Manolo, hay algunas películas tuyas que ahora que lo pienso, creo que tienen algo misterioso que a mí me daba miedo. O sea, yo recuerdo, era pequeña, vi Habla Mudita en un cine de verano de Benidorm. Luego viendo Demonios en el Jardín, o viendo Sonámbulos, o viendo una película tuya más reciente como puede ser Visionarios, yo creo que tú siempre trabajas con un algo misterioso que a mí como espectadora me produce inquietud, me produce así como un malestar un poquito siniestro. Sí. ¿Tú te sientes identificado? ¿Lo buscas esto o te sale solo?
Eso me gusta que te pase.
Ay, sí, me pasa.
Pero
me pasa.
No me doy mucha cuenta. Y yo pienso que cuando, no sé cuándo tú lo escribes, pero supongo que tampoco reflexionas mucho. Haces lo que te sale, ¿no? Y no piensas si aquello va a ser muy perjudicial para el lector o la lectora, ¿no? Que se jodan. Pues entonces yo, hasta hace poco, cuando hacía películas, porque podía hacerlas, las hacía así. Ahora sé que no se podrían hacer así. Eso que dices tú, esa cosa un poco ambigua,
sí.
El que el lector, el que el público no se sienta a gusto, sino que se incomode, eso es veneno para la taquilla. No podría, ya no podría volver a hacerlo.
Sí, porque estamos en un... Yo se lo digo muchas veces, yo creo que estamos en un mundo donde el espectador, el lector está clientelizado y además tiene que tener razón y a veces escribimos para complacer.
Por supuesto. Entonces, fíjate tú que ahora uno de los problemas que tiene el cine y que espero que no se le contagie la literatura, que a lo mejor le falta un telediario, es la fidelización. O sea,
absolutamente.
Tú lo que buscas, lo que se busca no es que lo veas, Que lo veas, pues muy bien. Pero que el público se fidelice.
Sí.
Entonces, tú lo acabas de decir. Ahora ya no hay público, hay clientes.
Claro. A mí me molesta mucho esos cineastas o esas escritoras tal, que van buscando un estilo que sea identificable para llegar a un tipo de receptores, a un espacio de recepción que se tiene que sentir a gusto y en un espacio familiar, porque van buscando precisamente eso, ¿no? Yo creo que el arte, que la literatura debe ser algo intrépido, que te descoloque, que te huele la cabeza.
En el cine es verdad que hemos gozado de una libertad, teniendo en cuenta que es una cosa cara de hacer, ¿no? Y que tiene que estar respaldada por la industria, por el público. Hemos gozado en los años 70, 80, 90, como mucho, de una libertad en Europa, Europa, de una libertad al hacer las películas. O sea, que nos dieran dinero para hacer aquello que hacíamos, pues realmente era una ocasión única. Como los mecenas daban dinero a algunos pintores para que les pintaran horribles, ¿no? Como Goya, que pintaba a aquella señora con aquellos sombreros. Bueno, pues, yo me acuerdo con Borau, escribiendo con Borau algún guión, yo le decía a Borau, oye, Borau...
El guión de Furtivos es tuyo.
Sí, sí. Yo rodé también una parte de la película de Los Bosques. Entonces yo le decía a Borau, joder, es que estamos escribiendo una historia que es que solo le falta que al espectador, según entre, le vayamos dando golpes. Porque porque claro, esto es una industria cara, ¿no? Que necesita que la gente vaya, ¿no? No, esa época del cine es muy difícil que vuelva.
Pues la echamos de menos. Yo ahora, fíjate, yo veo mucho cine ahora en la televisión y están reponiendo en una cadena abierta, no en una cadena de estas de pago, están reponiendo a Fellini y están empezando, yo creo que por el principio como debe ser. Y el otro día vi una película que no había visto que se llama Los Inútiles, que me pareció absolutamente... Y el Bidone, después Bidone. Pusieron primero Los Inútiles y después...
Los Inútiles era... Los Inútiles no, trabaja... El Bidone era... El Bidone era otra. Los Inútiles era...
Era Alberto Sordi. Unos... Están ahí en un pueblo y son gente que desprecian a los obreros porque trabajan. Tampoco es que sean gente rica, viven la buena vida, son mujeriegos, se emborrachan...
Hombre, hay una escena fantástica y es que... Siempre que pasan por una carretera en un coche, insultan a los obreros de la construcción que están haciendo la carretera.
Sí, sí, a mí me pareció maravilloso.
Les insultan y entonces un día el coche se para.
Y tienen que salir corriendo.
Tienen que salir corriendo porque los obreros les persiguen, ¿no?
En esa película se cuenta muy bien algo que es, una de las notas que define la literatura española, que es el desprestigio del trabajo, absolutamente, ¿no? Pues pusieron Los Inútiles y luego pusieron Il Bidone, es una película muy rara porque está protagonizada por Broderick Crawford. Y es una película con un final terrible. Entonces, yo me acuerdo eso del cine de Fellini, cada vez que se estrenaba una película de Fellini, para mí era un acontecimiento, ¿no? Y luego yo dentro de mis gustos literarios, a mí me encanta el musical. Yo reconozco que hay gente que me insulta mucho porque me gusta el musical, porque les parece completamente inverosímil que la gente cante de repente en un momento. A mí me da igual. Yo ese pacto con la verosimilitud lo rompí hace tiempo. Me encantó Cabaret cuando la vi. Me pareció una película maravillosa. Me encantaban las películas de Fred Astaire y Ginger Rogers. Yo cada vez que puedo me quedo loca viendo las películas de Fred Astaire y Ginger Rogers. Reyes. Y una de las grandes películas de la historia del cine para mí es Eva el desnudo. Yo saco, o sea, el hilo conductor, lo que me hace sostener la trama de Farándula es un montaje, una adaptación teatral de Eva el desnudo. El
guión... Bueno, es que Eva el desnudo está casi, es como Madame Bovary, está dentro de casi todas las historias, está al desnudo o Madame Bovary.
Y fíjate que ahí, claro, hay una reflexión sobre la rivalidad entre las actrices y sobre los estereotipos de las actrices, de la que yo creo que tú nos puedes contar algo.
Bueno, yo he trabajado con dos actrices que eran rivales, por lo menos en la pantalla, como eran Ángela Molina y Ana Belén, ¿no? Y esta cosa de que dices que se llevan bien, ¿no? Porque no se insultan, pero evidentemente tampoco se tratan mucho, ¿no? Bueno, la rivalidad en las artes es, yo pienso que es fundamental, ¿no? A veces es divertida y a veces puede destruir la película. Pero vamos, no es... generalmente ocurre fuera del trabajo. La rivalidad después, cuando se encuentra en un café o en un o lo que sea, ¿no? En los premios. O, bueno, era famosa la rivalidad de dos hermanas, ¿no? Como,
sí, hombre, maravillosa.
Olivia de Havilland, que eran hermanas, además.
Sí, sí, sí.
Bueno, aquí también lo ha habido entre actores y entre actrices, pero el cine español carece de los medios para que la gente se lleve muy mal.
¿Tú crees que es el lado del cine, el lado de la lentejuela, de la popularidad, el lado de la farándula, se come al cine o juega en favor del cine?
Bueno, durante mucho tiempo, tú fíjate que lo que se vendía era una película de y era el actor o la actriz, ¿no? Eso en Europa ya no tanto, porque en Europa, desgraciadamente, nos hemos quedado sin estrellas, sin estrellas de cine europeas, pues ahí de cada país. Pero estrellas de cine europeas eran, por ejemplo, Mastroianni o Sofía Loren, ¿no? Eso desapareció. Eso ya no hay estrellas de cine europeas.
Ni siquiera Isabel Huppert, ni...
Isabel Huppert, bueno, porque hace el cine a veces con otros que no son franceses, ¿no? Pero no. Ya las grandes estrellas que venden las películas porque salen ellas, eso no ya no existe. Uno no va a ver una película de Isabel Huppert. Es más, yo pienso que hay gente que no va a ver una película si sale Isabel Huppert. Eso pasaba. No, además eso pasaba. Por ejemplo, era muy curioso. Yo que he hecho muchas películas con Fernando Fernán Gómez. Fernando Fernán Gómez sabía muy bien que no era un actor popular. Era un actor al que se admiraba mucho. Pero eso no quiere decir que quisieran ver sus películas. Es más, una película, o sea, si tú preguntabas a la gente, hacías una encuesta, decía, ¿quién es el mejor actor de cine español? Puede ser que dijera Fernando Fernán Gómez. Pero luego, si le preguntan, ¿usted iría a ver una película con Fernando Fernán Gómez? Pues no, porque es sinónimo de un cine seguramente raro, intelectual o algo así, ¿no? O sea, que la gente se miente mucho.
A mí Fernando Fernán Gómez como actor me gusta muchísimo. El otro día pusieron también en la tele El espíritu de la colmena, que me gusta por muchas más razones, además de por,
sí, porque allí
de
no,
por Fernando Fernán Gómez.
No es
clave para nada. Pero a mí hay una película de Fernando Fernán Gómez que me vuelve loca completamente, que es El extraño viaje. Me parece una película maravillosa y recuerdo algunas escenas de esas. ¿Ves? Escenas imborrables. Esa escena de, creo que es Tota Alba y Juan Carlos Larrañaga bailando con los cascos puestos para que nadie les oiga, y así me parece ¿cómo diría? Precursora incluso de las nuevas maneras de oír música y de disfrutar en compañía pero aislados que tenemos ahora a través de los recursos telemáticos, informáticos. Y recuerdo también esa pareja maravillosa de Rafael Aparicio y Jesús Franco, que eran los dos hermanitos supuestamente gemelos allí muertos. Y luego descubrí que era una película basada en un crimen real, que era el crimen de Mazarrón.
Sí.
Y que le habían hecho cambiar el título del crimen de Mazarrón por El extraño viaje, y creo que en este caso la censura acertó. Porque el crimen de Mazarrón...
Esa película, como tantas otras, como muchas de Fernando, que esa película no se estrenó, vamos, se estrenó 2 años más tarde, en un cine del Extraradio, pero nunca se vio, pero tampoco fue a los festivales ni nada, ¿no? Fernando, por eso, además esa película se hizo con su dinero, ¿eh?
Fíjate.
Igual que El Mundo Sigue y todo eso, eran películas que él pagaba de su bolsillo. Perdía dinero, no solo porque ponía el dinero, sino porque además trabajaba gratis, porque era su película y trabajaba gratis, ¿no? Pero esas películas no tuvieron repercusión alguna. Ha sido después muchos años después. Porque podían haber, por lo menos, haberse visto en un festival o algo así, ¿no? No, ese cine maldito está muy bien para contarlo, pero es horrible padecerlo.
Hombre, me imagino que debió ser una cosa espantosa, pero yo ahora como espectadora que lo disfruto pues nada, muchísimo y estoy encantada de la vida. Yo lo que no te he contado nunca es que yo, en realidad, yo quería haber sido mujer fatal, no pude, y luego aspiré a ser actriz de carácter y tampoco pude. Yo cuando acabé el instituto nos hicieron un test de esos que hacían en la época de la pedagogía moderna y para ver cuáles eran tus aptitudes en la vida y tal, y a mí me dijeron que me tenía que meter en arte dramático. No lo hice.
Ah, no sabía eso.
No lo hice.
Esa parte de tu vida,
fíjate,
yo creía que estaba... Pero eso no lo has contado nunca, ¿no?
No, creo que no lo he contado nunca porque prefiero mantener un perfil bajo y poco espectacular en ese sentido, pero yo podía haber sido una gran Thelma Ritter, por ejemplo. Me hubiera encantado ser Thelma Ritter.
Pero, o sea, te dijeron que fueras...
Que yo tenía que estudiar arte dramático y que era con lo que yo iba a ser feliz en la vida. Luego yo soy muy feliz habiendo estudiado filología hispánica y habiendo leído El Caballero Cifar y estas cosas.
Un filólogo tiene una vida más tranquila que el de una actriz.
Hombre, ¿dónde va a parar? Claro, sí. Eso.
Pero vamos, es curioso porque muchos filólogos les gustaría ser actores, pero yo no conozco ningún actor que quiera ser filólogo.
Alguno habrá. Oye, ¿tú crees que con esto de la pandemia ha cambiado nuestra relación con el cine, con el consumo cultural? No sé si llamarlo consumo cultural o disfrute cultural o enriquecimiento cultural. ¿Nos relacionamos de otra forma ahora con los libros, con las películas? ¿Tienes una visión esperanzada respecto a esto o no?
Me gustaría oírte a ti la respuesta.
Yo he dicho muchas veces que no. Yo he tenido un poco la sensación de que cuando... Porque claro, esto se puede abordar de una manera muy, muy, muy grandilocuente, ¿no? Hay mucha gente que dice, no, porque claro, hemos aprovechado este periodo de confinamiento para reconectarnos con lo humano a través de la búsqueda cultural, los libros, lo tangible, la memoria... Y yo lo que pienso, lamentablemente, es que la gente nos lanzamos a estas cosas cuando no tenemos otra cosa que hacer. O sea, cuando no tenemos oportunidad de tomarnos cañas en la calle o que nos dé el sol o quedar con los amigos, entonces nos ponemos a leer a Plutarco, ni se nos ocurre, vamos.
No,
ni se nos pasa por la cabeza.
Yo pienso exactamente lo mismo. La gente cuando termina una guerra o una peste, es como una viuda que se quita el luto. Lo que quiere es divertirse. Nadie quiere ahondar aún más en las profundidades de la mente de lo que te ha producido la pandemia, ¿no? O sea, que aquí lo que viene es... Eso pasó desde luego cuando murió Franco, ¿no? Todos creíamos que entonces iban a lanzarse a ver las películas que no se habían visto, que íbamos a pensar otra vez en las consecuencias de la guerra civil. La gente lo que quería era la cosa fruitiva de la movida, ¿no? Que era una cosa frívola, porque la frivolidad pues está estupendo después del luto.
Oye, ¿te gusta el cine que se hace en España ahora? Porque pues, hemos hablado, por aquí ha salido Erice, ha salido Fernán Gómez, ha salido tú, ha salido Berlanga, hemos citado El Verdugo. ¿Qué piensas del cine que se hace ahora en España?
Bueno, siempre parece que no, que ahora no hay aquellos cineastas o aquellos actores, ¿no? Eso pasa, se nota mucho en los festivales, ¿no? Uh-huh. Ay, es festival este año, qué malo es, porque el año pasado... Mira, pero el año pasado hubo aquellas películas y tal. Si te vas al año pasado, el año pasado dijeron lo mismo, que este año el festival era malísimo, ¿no? Entonces, ahora parece que no hay así grandes películas, pero cuando pase un año se verá que sí. Yo pienso, por ejemplo, que el cine de Fernando León de Aranoa pues es un cine sólido, que a mí siempre me ha gustado, unas películas más que otras. Las indagaciones que hace Jonás Trueba, por ejemplo, me interesan, digo, por ejemplo, el ejemplo de gente más joven, ¿no? Uh-huh. Y luego hay una mirada femenina que por una vez es verdad que hay una mirada femenina distinta y que es una manera distinta de contar las historias o de acercarse a los personajes, que sí, hombre, con cierto abuso hacia historias de padres en un jardín con una niña solitaria. Bueno, hay un poco de, sí, de cosa. Pero vamos, es porque es más barato. Pero sí hay una, hay un, hay un, una ola de cineastas jóvenes que son interesantes. Parece que estamos todavía más en el grupo que en la individualidad.
Fíjate lo que dan de sí las niñas solitarias, ¿eh? Volviendo
las niñas solitarias en un jardín.
Las niñas solitarias en un jardín, yo creo que todos hemos trabajado con alguna niña solitaria en algún jardín. Bueno, ¿quieres añadir algo?
No. No, no.
¿Te has quedado a gusto?
Te puedo, en realidad, bueno, me gustaría preguntarte...
Pregunta, tú pregúntame.
Alguna cosa. Vamos a ver. Tus películas siempre pasan por ti, ¿no?
Bueno, mis películas seguro.
Mis películas, ¿sí? Perdón. Eso se ríe mucho a la gente porque en vez de decir, cuando hablo de una novela en vez de decir novela,
mi
digo,
película, claro. Mi película. Estás acostumbrado.
¿Dónde? Entonces, tus novelas... ¿Siempre pasan por ti?
Vamos a ver, yo creo que, ya puedes no estar de acuerdo conmigo, pero a lo mejor sí que estás de acuerdo conmigo. Yo creo que cuando tú te pones a escribir un libro, cuando te pones a hacer una película, hay un pozo autobiográfico que está ahí. Un pozo autobiográfico que tiene que ver con la persona que tú eres, con que tú eres un señor que has nacido en un país, en una determinada década, en una determinada familia, con unos estudios, con una orientación sexual, y que todo eso, de alguna manera, está marcando lo que sería el territorio de tus preocupaciones o de tus incertidumbres o de las cosas de las que quieres dar testimonio. Entonces, ese pozo, de ese pozo no te escapas. Entonces, yo de lo que soy consciente es de que de ese pozo no me escapo y que ese pozo está ahí tanto cuando escribo textos abiertamente autobiográficos, que yo sí que lo hago, y además no me gusta llamarlos autoficciones porque no creo que lo sean. Yo tengo una visión muy optimista respecto al lenguaje y creo que el lenguaje puede emborronar, pero que también el lenguaje puede servir a veces para siluetear territorios de la realidad que no se han contado. Yo creo que el lenguaje sirve, además de estorbar. Entonces, cuando escribo textos abiertamente autobiográficos, ese pozo es mucho más evidente. Pero hay veces que cuando me pongo la máscara, cuando escribo un libro como Farándula o cuando escribo un libro como Los Zarcos, las novelas de género y tal, probablemente me estoy quedando en pelota picada a través de las ficciones, porque las ficciones también son una manera de aprender cosas de la realidad y poner en contacto la realidad contigo. Entonces, yo creo que es un poco eso. Yo no reniego de la ficción para nada, porque me parece que la ficción es un instrumento poderosísimo de descubrimiento y de relación con el mundo, pero tampoco reniego de ese pozo autobiográfico. Y lo que me pone muy nerviosa es como la permanente necesidad de elegir. ¿Tú es que eres de esto o eres del otro? Bueno, yo ni soy de esto, ni no soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad, ni no sé qué, pero yo creo que de lo que se trata al final es de hacer las cosas bien, de intentar hacerlas lo más honestamente posible y dándote cuenta de que hay cosas que no se pueden separar. Y yo, como trabajo con la literatura, pues yo sé que no puedo separar lo autobiográfico de lo ficcional, tus películas de mis experiencias, y que luego todo eso se hace como una especie de amalgama y se concreta o cristaliza en una escena de un libro. Y no hay más problema.
O sea, que la respuesta es sí.
Sí, eso. Pero déjame un poco refitolearla, porque si no...
Sí, naturalmente. Eso no quiere decir que sea autobiográfico, simplemente que pasa por tus experiencias o las experiencias que he tenido con las experiencias de los demás.
Claro, pero fíjate que yo aún así también reivindico los libros absolutamente autobiográficos. Yo en Clavícula conté que me dolía la clavícula. Y creo que contando que a una señora de 50 años le duele la clavícula, no estás hablando solo de ti misma, sino que estás hablando de ti misma y de muchas otras personas. O sea, que a mí me interesa la autobiografía como género político en el que en realidad tú estás contando que el yo es como una primera persona del plural. O sea, a mí me interesan las autobiografías sobre lo común, más que sobre lo singular. Y me gusta indagar en ese espacio, me gusta indagar en ese territorio. Y a lo mejor me confundo, pero creo que eso también tiene mucho que ver con el hecho de ser mujer.
Seguramente.
Creo que tiene mucho que ver con el hecho de ser mujer, porque creo que las mujeres, por una parte, estamos intentando cumplir el mito del andrógino y saber que con nuestro estilo y con nuestras palabras podemos representar todas las polifonías del mundo, como han hecho los hombres desde tiempos inmemoriales, pero al mismo tiempo tenemos un espacio para reivindicar una manera de ver o de enfocar espacios que no han sido contados. Eso que se llama lo pequeño, y que no sé por qué se llama pequeño, ¿no? Que seguramente tendríamos que dotar de nuevos significados a la palabra pequeño. Y yo ahí estoy. Yo por ese camino voy investigando, ahí estoy haciendo mis cosas y ahí estoy viendo las cosas también que hacen los demás y las demás y que me interesan
y
mucho. Las películas de niñas en el jardín me gustan.
¿Te gustan?
Sí.
¿Y alguna de tus películas, esta es una pregunta tan estúpida como obligada, alguna de tus novelas, ¿tú la ves hecha película?
Jo, yo he visto montones de novelas mías hechas películas. Te lo digo de verdad, lo que pasa es que me he llevado siempre unas decepciones y unas cosas terribles. Primero porque...
Pero te han ofrecido, digamos. Te han
vamos a ver, las cosas que me han ofrecido nunca han cuajado, pero a mí me gusta tanto el cine y estoy tan penetrada en sentido recto y figurado por el cine, que yo hay veces que cuando he acabado de escribir un libro, lo he pensado en lenguaje cinematográfico, es decir, esto podría contarse a través de una película, y he entendido que, por ejemplo, en mis libros habría una dificultad, porque en mis libros el lenguaje es seguramente lo más importante, más que la peripecia.
Yo te confieso que para mí sería un compromiso
tremendo,
horrible,
tremendo.
Si alguien me dice... Vamos a producir, ¿quieres hacer una novela? ¿Quieres hacer una película sobre una novela de Marta Sanz? Yo procuraría escurrirme, porque yo no lo veo.
¡Qué mala persona!
Sí, no ¿Qué? Porque me parece que...
El lenguaje
que
tiene
iba,
mucho peso.
Que iba, al final, aquello no... Porque claro, tú primero tienes que desnudar la novela para hacer una sinopsis. Entonces se te queda lo que es el argumento, se te queda en nada y dices tú... Pues esto me parece un atentado, ¿no? contra el espíritu de la literatura. Luego resulta que no, que todo se apaña, ¿no? Y vas, pero es verdad que yo por eso no he procurado no adaptar novelas, porque, bueno, yo creo que el secreto sería adaptar novelas malas, ¿no? Novelas que poco conocidas. Entonces sí, porque haz lo que quieras, ¿no? Pero claro, adaptar una gran novela, eso es una responsabilidad.
Bueno, esto que me dices me está gustando mucho. Al principio no me gustaba nada, ahora ya me gusta más porque me siento... estoy de acuerdo contigo. O sea, no por lo que dices de gran novela, sino porque yo soy muy consciente de que el peso de mi trabajo con la literatura tiene que ver con la creación de atmósferas a través de un uso peculiar del lenguaje, y trasladar eso a un código tan distinto como el cine sería muy difícil.
Sería muy difícil.
Y sobre todo en un momento en el que el cine es lo que es, y el cine está se empieza a reducir a ese esqueleto narrativo que tiene que ser complaciente con los espectadores. Pero aún así, yo no cejo en el empeño y no pierdo la esperanza, porque a mí me encantaría. O sea, a mí, aunque hicieran una película mala, es que me encantaría verlo. O sea, ¿no? Fíjate, donde sí que me han adaptado es al teatro. Han adaptado Daniel Astor y La Caja Negra, dos actrices fantásticas, Miriam Montilla y Laura Santos, y Elena Lanza, tres, que hacían todos los personajes. Y me sentí, yo fui a verla con mucho miedo, pensando a ver si lo voy a pasar mal. Bueno, disfruté. O sea, me sentí respetada, me sentí entendida. Creo que lo que ellas estaban contando era lo que yo quería contar. Me gustó muchísimo.
Es que el teatro está más cerca de la literatura.
Claro. Y luego adaptaron también Clavícula. Y Clavícula, y sí que fue una adaptación completamente revolucionaria, porque una voz, la voz de una persona, la convirtieron en cuatro actrices diferentes. Y hicieron un énfasis muy especial en todos los aspectos de autoparodia y en todos los aspectos humorísticos. Entonces, toda la parte quizá un poco más social o más política o más seria del texto la dejaron atrás para hacer énfasis en las cosas humorísticas. Y me lo pasé pipa. Me reí, o sea, me reí muchísimo y disfruté muchísimo del trabajo de las actrices. Había una fabulosa, una chiquita muy joven que me decía, dice, mira, era en Zaragoza, y me decía, mira, Marta, dice, yo es que esto del águila imperial, dice, esto que dices del águila imperial, el capítulo del águila imperial, que era un monólogo, dice, yo no lo entiendo. Dice, y como no lo entiendo, dice, no lo digo bien. Digo, pues esto, vamos a ver, yo si quieres te explico un poco, pero tienes que pensar que esto es poesía. Dice, ya, pero es que no lo entiendo. lo hizo muy con mucha profesionalidad y espero que después de que yo se lo explicara un poco lo hiciera todavía mejor.
Pero vamos, has tenido unas buenas experiencias.
He tenido muy buenas experiencias y me gusta mucho los tránsitos, los desplazamientos, cómo se resuelven los problemas al cambiar de un lenguaje a otro, igual que en la literatura y en el cine. Me interesan mucho las hibridaciones entre los géneros y faltarle el respeto a los géneros y todas estas cosas. Me gusta mucho cómo una cabeza cinematográfica piensa un libro. E incluso alguna vez he pensado que desde el punto de vista de los novelistas, tal, podríamos adaptar una película a novela. Que esto sería una experiencia estupenda.
Se ha hecho. Cada vez se hace más. Cada vez se hace más el que de una película hagan una obra de teatro o una...
O una novela.
Sí, claro que sí.
Yo lo había oído de una serie de la televisión que era Mar en tiempos revueltos, que hicieron novelas para vender a cascoporro, pero no sabía que se hiciera así frecuentemente.
Sí, ahora yo pienso que ahora todo se escribe de una manera híbrida, o sea, yo qué sé, las novelas de Ken Follett son como guiones, porque ya primero casi, o muchas veces Stephen King, ¿no? Dices tú, esto realmente, o sea, Stephen King ha hecho una novela de un guión suyo que no ha escrito.
Pero yo creo que ahí podríamos hacer una diferencia, y estoy aquí nos va, yo por lo menos me voy a poner un poco pedante, entre lo que es la hibridación y lo que es el pastiche. Yo creo que el pastiche, con toda la cosa de la impronta esta de la posmodernidad, en todas partes hay pastiche. Pero cuando yo hablo de hibridación, creo que estoy hablando de otra cosa, porque yo creo que el pastiche es una manera de que el público no se canse. Es como decir, ahora tengo un poquito de género negro por aquí, y ahora tengo un poquito de comedia romántica por acá, y ahora aquí voy a meter una cosa como un fanta terrorífica. Pero cuando yo hablo de hibridación, hablo de quebrar las expectativas del que está viendo una cosa y de repente se da cuenta de que está viendo otra completamente distinta. Yo pienso, por ejemplo, en el comienzo de Psicosis. Pienso en esa película que tú ves a la pobre Janet Leigh ahí montada en el coche y crees que vas a ver una película de cine negro y una chica que se lleva el dinero de la oficina y que la va a rescatar un novio que la tiene que rescatar en algún momento, y de repente llega allí al motel de Norman y te das cuenta de que, oh cielos, ha muerto la protagonista a los 15 minutos de película.
Sí, eso, por ejemplo, eso es un quebrantamiento de una ley. De una ley que se pensaba que no se podía quebrantar.
Pues precisamente eso me refiero yo. Y seguramente la palabra no es hibridar, sino meter un poco el dedo en el ojo y decir, mira, ¿te creías que es así? Pues no es así, no es de esa manera. Entonces vamos a que la cabeza nos gire 360 grados como a la niña del exorcista. Algo así.
Muy bien. Pues yo creo que con esto ya hemos cumplido.
Pero solo quiero que me digas una cosa, que sí que hemos cumplido, yo lo bien. De tus pelis, ¿cuál es de la que tú te sientes más satisfecho?
Pues yo creo que de Maravillas.
Maravillas es una maravilla.
Porque como yo entonces casi estaba empezando, es la primera vez que me sentí en posesión de mis armas cinematográficas. Me empecé a creer que yo podía ser director de cine.
Pues yo te tengo que decir que Maravillas es una película de la que gocé una barbaridad. gocé por tu mirada, por tu ojo, gocé por Cristina Marcos, que me parece un descubrimiento de actriz, y recuerdo la voz de Nina Hagen.
Ah, es verdad, sí, Nina Hagen, no me acordaba yo de Nina Hagen.
Estaba por allí Nina Hagen, con lo cual es para verdad. Mí, que me pilló maravillas en un momento en el que yo era muy jovencita, para mí fue como una epifanía maravillosa. Y muy con bien. Estas palabras, epifanía pues ya, maravillosa con, ya.
Si hemos pronunciado ya las palabras como epifanía.
Epifanía eso, maravillosa, ya, Nina Hagen, ya nos podemos ir tranquilos.
Damos la impresión de que esto no lo hemos tomado en serio.
No lo hemos tomado muy en serio. Bueno, pues un beso.
Un beso.
Hasta luego.
Gracias por escucharnos. Tema Libre es un programa producido por Editorial Anagrama. Esperamos que hayas disfrutado y hasta la próxima.